Bien, vamos a comenzar con el tema 2, que es optimización con restricciones de igualdad. Recordamos que el tema anterior era simplemente optimización libre, sin ninguna restricción. Se trataba de maximizar una determinada función. Ahora, el problema pues, consiste en optimizar una función con n variables. Y es una función que representaremos por z, igual a f, x sub 1, x sub 2, x sub n. Luego en la práctica pues, trabajaremos con dos o como máximo con tres variables, sujeta a m condiciones, ¿no? Que tenemos aquí, que son m igualdades, que relacionan esas variables, que son ecuaciones, m ecuaciones, ¿no? G de sub 1, de x sub 1, x sub 2, x sub n igual a b sub 1. G sub 2 de x sub 1, x sub 2 de x sub n igual a b sub 2, etc. ¿No? Donde m, el número de condiciones, el número de ecuaciones, es menor que el número de incógnitas. Esto es un dato importante. Bueno, pues ese sería nuestro problema general, encontrar el valor óptimo, bien sea máximo o bien sea mínimo, de una función que nos va a dar sujeta a unas condiciones. Bueno, hay una primera manera de resolver el problema, que sería el método de sustitución, que, bueno, que es el más simple, se resuelve siempre que se pueda aplicar, no siempre que sea factible aplicarlo, fácil aplicarlo, que consiste en que si se pueden despejar m incógnitas del sistema anterior, es decir, como tengo es un sistema de m ecuaciones con n incógnitas, pues yo despejo del sistema de m ecuaciones, despejo m, tantas incógnitas como ecuaciones tengo, despejo en un sistema de ecuaciones y despejo m, m incógnitas en función de las que me queden. Como m era menor que n, pues me quedarán n menos m incógnitas. Entonces, si yo las despejo y sustituyo sus valores en z, pues ya, como si dijéramos, hemos incluido en z las condiciones que tenían expresadas por las ecuaciones, con lo cual el problema se reduce a una optimización sin restricción. Sería de como el tema anterior. Y vamos a ver un ejemplo. Es un ejemplo extraído de un examen para que veamos el tipo de ejercicio que se propone. Bueno, pues aquí tenemos una función de utilidad de un determinado consumidor que viene expresada por la ecuación u de x igual al logaritmo neperiano de 2 más x. La función de utilidad. Que esto es, vamos. Vamos a tener que encontrar el valor que maximiza la función de utilidad, la mayor utilidad, es lo que nos interesa. Donde x e y son las cantidades consumidas de dos bienes, p y m, cuyos precios unitarios son de un euro. Son kilos o litros, o sea, ¿no? Pues es a un euro la unidad. Si el consumidor dispone de una renta total de 8 euros para consumir y la gasta en su totalidad, ahí tenemos la condición, tiene una renta de 8 euros. Bueno, pues calcula qué cantidad de los bienes debe comprar para maximizar su utilidad. Por lo tanto, el planteamiento sería maximizar la función de utilidad, u de x igual al logaritmo neperiano de 2 más x, sujeto a la condición. Vamos a ver, x más y igual a 8, porque claro, si las cantidades consumidas son x e y, respectivamente, de los bienes p y n, ¿no? Y el precio es a un euro la unidad, pues si gasto x unidades, eso me cuesta x euros, claro, si es x a un euro la unidad, ¿no? Y si gasto y unidades del otro bien, que es también a un euro la unidad, pues también serían y euros, por tanto, total de lo que gasto sería x más y. Puesto que tengo la renta total que tengo, es 8 euros, pues x más y igual a 8, es la condición que tengo. ¿De acuerdo? O sea, que aquí tengo pues eso, ¿no? Que maximizar el logaritmo neperiano de 2 más x y sujeto a esa condición, x más y igual a 8. ¿Qué es lo que hacemos? Lo vamos a hacer por sustitución. Entonces despejamos la y, por ejemplo, desde la condición, entonces y es igual a 8 menos x, sustituyo en la función de utilidad. Con lo cual el problema se reduce a ya me queda solo una incógnita, ¿no? Se reduce a maximizar la función u de x, ahora le llamo u de x, ya no aparece la y, he sustituido la i por 8 menos x y me queda el logaritmo neperiano de 2 más 8x menos x al cuadrado. Como era x por i, pues sería x por 8 menos x, que es 8x menos x al cuadrado. Es decir, que ahí tengo, por lo tanto, que maximizar una función de una sola variable. Bueno, esto ya es un problema, podríamos decir, que es elemental, porque para encontrar los puntos críticos, lo que hago es que derivo e igualo a cero, entonces me quedaría u prima de x, es un logaritmo neperiano, porque es 1 partido por 2 más 8 x menos x al cuadrado, por la derivada del polinomio, que sería 8 menos 2x, eso lo igualamos a 0 y despejamos x, claro, se despeja el numerador, queda que x es igual a 4, y entonces como la y valía 8 menos x, sustituyo y tengo que la y es 4 también. Con lo cual tengo un punto, el punto 4, 4. Ese punto, es decir, que sería 4 unidades del bien P y 4 unidades del bien M, lo que significa en este problema, los valores de X y de Y. Entonces, ¿esos valores son los que maximizan la utilidad? Pues hay que comprobarlo. Para eso calculo la segunda derivada de la utilidad, una segunda de X, que sería derivar aquí donde está la 1. U prima, derivamos. Bueno, pues la derivada es esto, está ahí sin simplificar. O sea, la derivada del numerador, menos 2 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es 8 menos 2x también, 8 menos 2x al cuadrado, y partido por el cuadrado del denominador. Ahora lo que tengo que hacer es sustituir en la segunda derivada el valor que me ha dado la ecuación, o sea, el 4, la x por el 4, y nos quedan menos 2 partido por 18, que es menor que 0, lo que quiere decir que del punto 4, 4, pues hay un máximo. Bien, vamos a ver. Existe un método en el caso de que no sea fácil, como en este caso anterior, despejar, o bien porque las restricciones no son tan sencillas, sino que son restricciones un poco más complejas. Pues en este caso Lagrange propuso un método que es el siguiente. Es el método que se llama de los multiplicadores de Lagrange. Bien, vamos a estudiarlo en varios casos y en primer lugar vamos a estudiar el problema de una función, sería optimizar una función con dos variables dependientes y una restricción. Es aquí lo que hemos planteado, ¿no? Optimizar la función z igual a f de xy sujeto a la condición g de xy igual a b. Bien, pues aquí lo que se planteo, se escribe una función que se denomina la función de Lagrange o la lagrangiana, que consiste en sumar la función objetivo, la función objetivo es la función a optimizar, f de xy, y sumarle un parámetro lambda multiplicado por la condición, es g de xy igual a b, pasado todo al primer miembro, o sea, la g de xy menos b, pasado todo al primer miembro. Entonces, eso lo multiplicamos por lambda, se lo sumamos a f de xy, y esta, como ya digo, esta función, esta expresión, se denomina la lagrangiana, la función lagrangiana. Entonces, Lagrange demostró, las demostraciones se pueden consultar en el libro, Lagrange demostró que era condición necesaria para que un punto optimizase la función, era necesario que se cumpliera. Bueno, lo que tenemos aquí escrito es que la derivada parcial de la lagrangiana respecto de x fuese igual a cero y la derivada parcial de la lagrangiana respecto de y fuese igual a cero. Esa es la condición necesaria, para que un punto optimice a la función objetivo. Bueno, aquí tenemos que la derivada parcial de la lagrangiana sería la derivada parcial de f respecto de x más, y la derivada de respecto de x de lambda por g de x y menos b sería lambda por la derivada parcial de g respecto de x. La derivada de b es 0. Y luego la derivada parcial de l respecto de y sería la derivada parcial de f respecto de y más lambda por la parcial de g respecto de y. Bueno, aquí tenemos por tanto un sistema. Entonces, este sistema lo resolvemos y obtenemos, por supuesto, la condición g de x igual a b, esa también se cumple. Es decir, esa se debe cumplir. Por lo tanto, de las ecuaciones, que nos, de las tres ecuaciones que nos proporcionaría estas dos del sistema más la condición, tengo tres incógnitas, que son la X, la Y y lambda. Entonces, de ese sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, pues despejo la X, la Y y lambda. Bien, entonces, ese punto o puntos que nos salgan son, podríamos decir, candidatos a óptimo. Porque es una condición que se debe cumplir, el punto que la cumpla, o sea, es una condición necesaria, pero no es suficiente esto, ¿no? Entonces, para decidir si el punto en cuestión es máximo o mínimo, pues hay que construir lo que se llama el hessiano ordenado, H con una barrita de cima. El hessiano ordenado se forma colocando como elemento a sub 1, 1, un 0. Aquí tenemos el elemento a sub 1, 1, es un 0. Y en la primera fila, a continuación del 0, pongo las derivadas parciales de la función, de la condición, del g de x y igual a b, las derivadas parciales respecto de x y respecto de y, en la primera fila. Y en la primera columna, lo mismo, g' de x, g'. Momento, ya ves, tengo la primera fila y la primera columna, son iguales en realidad. Y luego, el resto del determinante, las otras dos filas y dos columnas que me quedan, son la segunda derivada de la lagrangiana. Como tengo aquí escrita la lagrangiana, bueno, ya de hecho tengo escritas la primera derivada y la primera derivada respecto de y, lo que tengo que hacer es la segunda derivada respecto de x y respecto de y en cada caso, ¿no? Bueno, y lo que vemos es que es L segunda respecto de x al cuadrado, L segunda respecto de x y respecto de y, L segunda respecto de y respecto de x y L segunda respecto de y cuadrado. Tengo un determinante que es simétrico, simétrico. Bueno, pues entonces se demuestra, ya digo, las demostraciones siempre las podemos mirar en el texto, se demuestra que existirá un máximo si el determinante orlado es mayor que cero. Y existirá un mínimo si el determinante orlado es menor que cero. Bueno, esta es la cuestión. ¿Cómo se hace? Y en realidad en la práctica lo veremos pues, bastante rutinario, ¿no? Bien. Bueno, esto lo hemos hecho en el caso de una función con dos variables y con una restricción. Vamos a ver otro caso, ¿no? Que la función tenga ahora tres variables y una restricción. Pues vamos un poco a generalizar, vamos a llegar a un caso general, ¿no? Bueno, pues aquí sería optimizar z, f de x y u, tengo tres variables, y sujeto a una condición, claro, con las tres variables, g de x y u igual a 0. Lo mismo que antes, aquí tengo ya la lagrangiana, la lagrangiana es z, la función z, más lambda por la función, la condición, condición necesaria, lo mismo que antes, hallamos las derivadas parciales, ahora son tres derivadas parciales, entonces pues eso tendría tres ecuaciones, que juntamente con la restricción, g de x y u igual a b, tengo por tanto un sistema de cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas, que son la x, la y, la u y la lambda. Entonces eso, tengo los valores, un punto o varios puntos, x0 y 0, 0, posibles valores críticos, puntos críticos, de posibles máximos o mínimos, y también calculo el valor del parámetro. Este valor del parámetro veremos luego qué significado tiene. Bien, en este caso, ¿cómo decidimos si los puntos críticos son máximos o mínimos? Bueno, por aquí, sobre que sea la condición suficiente, hacemos lo mismo, construimos el determinante orlado, el hessiano orlado. El hessiano orlado, igual que antes, tiene un 0 en lugar de la sub 1, 1. Primera fila son las derivadas respecto de x, respecto de y y respecto de u de la condición, de la función g. La primera columna es lo mismo, o sea que primera fila y primera columna son iguales, también tenemos aquí un determinante simétrico. Y luego ya las otras tres filas, tres columnas que quedan son las segundas derivadas de la lagrangiana respecto de x, de y de u. Aquí las tenemos la primera, pues la segunda derivada respecto de x al cuadrado, la segunda derivada respecto de x respecto de y, la segunda respecto de x respecto de u, etc. ¿No? Construimos el hessiano orlado y voy a llamar h sub 2, h con barra sub 2, al menor principal de h, que consiste en suprimir la última fila y la última columna, es decir, que entra hasta la segunda, sería esta de aquí, que entra hasta la segunda incógnita. Hay tres incógnitas, la X, la Y y la U, pues el que entra la primera y la segunda, por eso hemos llamado H2. Es un menor principal del deseado. Aquí tengo que contemplar dos. Bueno, ahora veremos, cuando generalicemos esto, que la cuestión es porque tengo tres incógnitas y una sola condición. Entonces, si resto 3 menos 1, me quedan 2, necesito dos deseados ordenados. Ahora, ya veremos luego con la generalización. Bueno, pues bien. Entonces, ¿qué ocurre? Pues se demuestra que si el H sub 2 es mayor que 0 y el H es menor que 0, o sea que alternan el signo, el de menor orden, el de menor orden menor mayor que 0 y el de mayor orden, el siguiente, si han hablado, menor que 0, entonces hay un máximo. Y si ambos son negativos, entonces hay un mínimo. Bueno, esto es cuestión de recordarlo y para aplicarlo correctamente. ¿De acuerdo? Y ahora pues vamos a hacer la generalización y veremos, por tanto, cuál es el criterio general, o sea, que de los dos casos que hemos visto son en realidad casos particulares de esto que vamos a ver aquí ahora, ¿no? Se trata, por tanto, de optimizar una función de n variables con n condiciones. Este sería el problema general. Entonces aquí construimos la lagrangiana, ya sabemos, o sea, que sería la función más. Si hay m condiciones, pues hay m parámetros, lambda sub 1, lambda sub 2, etcétera, hasta lambda sub m, construimos la lagrangiana, y entonces escribimos ya la condición necesaria. Vamos a escribir todas las derivadas parciales, puesto que hay n incógnitas, habrá n ecuaciones. Bueno, aquí estaría escrita una sola, con los valores de los subíndices, ¿no? O sea que la parcial de L respecto de X sub J, y esto desde J igual a 1 hasta N, igual a la parcial de Z respecto de X sub J más, la suma de las derivadas parciales respecto de X sub J, el sumatorio de la. Por tanto, ya lo digo, aquí tenemos N ecuaciones. Estas N ecuaciones, junto con las M condiciones, pues nos permiten despejar las incógnitas y los parámetros, y tener, por tanto, los puntos críticos. Y entonces, vamos a ver, la condición suficiente. Condición suficiente también consiste en escribir el hessian orlado, y ahora veremos qué cálculos hay que hacer. Bueno, aquí el hessian orlado, tenemos un. Ya no solamente tenemos un primer elemento cero, sino que tengo una matriz n por n. M por m, cuadrada, m, tantas como condiciones. Hay m condiciones, pues tengo una matriz de m por m, ¿no? De ceros. Después, a continuación, son las derivadas parciales de cada una, de cada una de las condiciones, desde la primera hasta la enésima, respecto de x. O sea, aquí, por ejemplo, g' sub 1, aquí son derivadas segundas todas estas, O sea, g' sub 1, 1 sería derivada respecto de x y respecto de, o sea, de x sub 1 y x sub 2. X sub 1, x sub 1. X sub 1, x sub 2, etcétera, ¿no? Hasta x sub 1, x sub n. Luego la segunda, pues sería derivada de, aquí la primera fila, la primera fila sería derivada de g sub 1, respecto de la primera incógnita. O sea, g' sub 1, 1 es derivada de g sub 1 respecto de la primera incógnita. G' sub 1, 2 es derivada de g sub 1 respecto de la segunda incógnita, etc. O sea, son derivadas primeras todas, son g'. Bueno, y aquí, en la segunda fila, pues es derivada de derivadas de g sub 2 respecto de la primera incógnita, la segunda incógnita, etcétera. Y la última, derivadas de G sub M respecto de todas las incógnitas. Bien, esto está aquí puesto en filas y aquí está lo mismo puesto en columnas, de una matriz simétrica, el determinante simétrico. Y luego, aquí en el recuadro que queda aquí, que este sí que es n por n, pues aquí tengo ya las derivadas segundas de la lagrangiana, respecto de la primera incógnita dos veces, la primera la segunda, etcétera, la primera la enésima, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, es generalizar lo anterior. Bien, bueno, aquí dice lo que es, claro, que significa esto, ¿no? Bueno, ya tengo el hessiano orlado. ¿Qué hacemos con él? Con el hessiano orlado. Pues tengo que formar distintos menores principales para calcular sus signos. Y esto va con los signos. Entonces, bueno, aquí tenemos la condición eficiente. Aquí está, ¿no? Entonces, si los últimos n menos n, hemos quedado que m era menor que n. Entonces, n menos n, menores principales orlados, por ejemplo, en el ejemplo primero que hemos visto, eran dos incógnitas y una sola condición. Por tanto, n menos m sería 2 menos 1, 1. Por tanto, el último menor principal más que es 1. Bueno, en general serán n menos m menores principales. Esto hay que leerlo con detenimiento, ¿eh? Bueno, pues si los últimos n menos m menores principales orlados tienen el mismo signo de menos 1 elevado a m, nosotros en los ejemplos que hemos visto solo había una condición. O sea que el menos 1 elevado a m sería menos 1 elevado a 1, que es menos 1, ¿no? Bueno, pero bueno, si hubiese dos condiciones, sería menos 1 al cuadrado, que es positivo, etc. Entonces, si los últimos n menos m menores principales todos tienen el mismo signo de menos 1 elevado a m, entonces en el punto crítico habrá un mínimo. Por eso nosotros antes, cuando el primer ejemplo que hemos visto, si el menor ordenado era negativo, solo había uno y era negativo, pues precisamente había un mínimo. Que yo sería un caso particular de este teorema, que es el teorema general. Y sí, bueno, eso está claro. Y luego, y si los últimos n menos m, los principales, tienen el signo alternado, comenzando por menos 1 elevado a n más 1, es decir, que antes, en los ejemplos anteriores, que la m valía 1, menos 1 elevado a n más 1 sería menos 1 al cuadrado, que es positivo. Entonces, si los n menos m, por ejemplo, en el último ejemplo, que eran tres incógnitas y una condición, n menos m sería 2, por eso hemos analizado dos menores orlados. El primero, que sería par, o sea, menos 1 elevado a m más 1, sería menos 1 al cuadrado, sería positivo, claro. Entonces, el signo alternado sigue que si m es par, el primero es negativo, pero si m es impar, como era nuestro caso, el primero debe ser positivo, pues eso, si van alternando, ¿no? Primero positivo, segundo negativo, etc., o primero negativo, segundo positivo, dependiendo de la paridad de m, pues entonces aquí tenemos un máximo relativo local, ¿eh? Cuando se alternan, máximo relativo. Cuando son todos del mismo signo, mínimo relativo. Bueno, esto ya digo, leerlo detenidamente y bueno, saberlo, porque a la hora de hacer un problema hay que tenerlo en cuenta. Bien, pues también, caso, para ver un caso suficiente de optimalidad global, claro, nosotros el procedimiento este lo que nos proporciona son óptimos locales, o relativos, óptimos locales o relativos. Ahora, hay una condición suficiente de optimalidad global, o sea, que sea un óptimo ya global. Bueno, pues se demuestra que si la función objetivo es una función cóncava o convexa, o sea que cóncava, recordemos un poco esta figura, ¿no? Una función cóncava, y el conjunto factible es un conjunto convexo, entonces todo punto factible que verifique la condición necesaria, la condición de Lagrange, será un máximo, cóncava, máximo. Y en el caso de que F sea. Bueno, y si es convexa, mínimo, claro, cóncava máxima, convexa mínimo. Y en el caso de que esto sea estrictamente cóncava o convexa, pues entonces el máximo o el mínimo es único, ¿eh? No tenía por qué ser único. Si es solamente cóncava, simplemente cóncava, no estrictamente cóncava, pues puede haber varios, máximos globales. Bien, aquí hay una nota, y es que el conjunto factible cuando está definido mediante restricciones de igualdad, el conjunto factible de restricción de igualdad, que es el caso que nos ocupa, solo se obtienen conjuntos factibles convexos si las funciones que definen las restricciones son lineales. Son lineales. Por ejemplo, en el caso de dos incógnitas, pues una condición lineal sería un plano. 3x menos 5 igual a 5. Eso es una condición lineal, la ecuación de un plano. Si alguna de las incógnitas está elevada al cuadrado o al cubo, etc., ya no es lineal. Entonces, eso solo se obtienen conjuntos factibles convexos si las condiciones son lineales. Imaginemos dos planos, la intersección es una línea recta, evidentemente eso es un conjunto convexo. Bueno, pues aquí tengo un poco la cuestión teórica para resolver problemas. Los problemas, pues como siempre, resulta ya una cosa un poco más mecánica, pues de aplicar todo lo que hemos visto, ¿no? Bien, y nos queda interpretar qué significan los lambdas en el valor de lambda o los valores de los lambdas que hay, dependía de las condiciones de igualdad, de lo que son los multiplicadores de Lagrange, que se llaman, los valores de lambda son los multiplicadores de Lagrange. Bueno, pues eso también está demostrado en el libro y se puede ver allí que en un punto x asterisco donde la función tome el valor óptimo, entonces la derivada de la función objetivo en ese punto respecto b sub k. B sub k es el término independiente de la condición de orden k. B sub 1 de la primera, B sub 2 de la segunda, etc. Si nosotros hacemos variar, por ejemplo, antes hemos visto un problema donde había 8 euros para gastar. Si en vez de 8 euros tuviésemos 9, ¿eso en qué modifica el valor de la función objetivo, el valor de ese máximo? Si tuviésemos 8,5, etcétera. Cuando hay un incremento de la condición, de la restricción, ¿qué es lo que pasa con la función objetivo? Un análisis, esto se llama un análisis de la sensibilidad, ¿no? Bueno, pues digo, se demuestra que la derivada parcial, la derivada respecto del B sub K, es precisamente la variación, la derivada es la variación que experimentaría la función objetivo ante una variación de una condición. La condición es igual a B sub K de esa condición. Bueno, pues digo, se demuestra que eso es igual a menos lambda sub K, que es el multiplicador de Lagrange correspondiente a esa igualdad cambiado de signo. O también, esto es importante, escribirlo de esa manera, que la diferencial de la función objetivo en el punto óptimo es igual a menos el multiplicador de Lagrange por la diferencial del término independiente, vamos, de esa condición. Esta manera de escribirlo es interesante porque en algunos, bueno, hay bastantes problemas, ¿no? Se suele preguntar cuál sería la variación de la función objetivo ante una variación, por ejemplo, si es de una unidad, pues el diferencial de B sub K sería 1. Pero si es de media unidad, pues el diferencial de B sub K sería 0,5, etc. Entonces aquí, simplemente multiplicando el opuesto del multiplicador de Lagrange por esa diferencial de B sub K, pues obtenemos cuál sería la variación de la función objetivo en el óptimo. Bueno, esto como vamos a ver ejercicios de todo, pues ahora, supongo que se aclarará. Bien, vamos a ver algunos ejercicios, ¿no? Primero, pues la función de utilidad de un consumidor es 2 logaritmo de x más logaritmo de y. Su restricción presupuestaria viene dada por esta ecuación. Bueno, este es una copia, cambiando los datos, del ejemplo que hemos visto antes, ¿no? Bien, pues calcular los niveles de x e y que el consumidor debe comprar de dos bienes A y B, especialmente con el fin de maximizar su utilidad. Bueno, este es muy sencillo hacerlo por el método de sustitución. Claro, fíjate que el método de sustitución, siempre que se pueda aplicar, es preferible porque nos ahorramos de hacer hessianos ordenados y lagrangianas y todo aquello, ¿no? Bueno, pues entonces despejamos la x, por ejemplo. Entonces x igual a 18 menos 2y, sustituimos y me queda una función de y, que sería 2 logaritmo neperiano, hacemos la sustitución y me queda 18 menos 2y más logaritmo neperiano de y. Bueno, hacemos la derivada respecto de y, bueno, pues esto me quedaría, ¿no? Menos 4, que es 2 logaritmo neperiano, 18 menos 2y, la derivada sería menos 4 partido por 18 menos 2y, más 1 partido por i, la igualamos a 0, bueno, etcétera. Resolvemos la ecuación y me queda que i vale 3. Entonces tengo que averiguar ese punto si maximiza o minimiza la función de utilidad. Para eso calculo la segunda derivada, de prima, o sea, de f de i. Bueno, y aquí la tenemos, ¿no? Esta expresión. Y bueno, es, claro, resulta que es menor que 0, porque sale, me falta ni sustituir, porque me sale menos 8 partido por 18 menos 2i elevado al cuadrado, eso es negativo, claro, para cualquier valor de i que sea distinto de 9, claro, porque si es igual a 9, el denominador se anula, ¿no? Y menos 1 partido por i cuadrado, que también es negativo siempre, para cualquier valor de i distinto de 0, si es 0, saldría de 0. Entonces esto es menor que 0 en todo punto del dominio, pero en particular en el punto 3 es también 3, claro. Por tanto, si es menor que 0, pues en el punto 3 se toma un máximo global. Tanto el punto 12.3, antes es lo que valía la i, sustituimos en el que despejado la i, pues sabe que la x vale 12, pues en el punto 12.3 se maximiza la actividad. Bueno, este podría ir igual que el ejemplo que hemos visto antes. Otro también parecido, estos están, ya digo, sacados de exámenes. Y decir que este tipo de ejercicio pues se repite bastante, ¿no? Estos de problemas de utilidad. Bueno, tenemos aquí otra utilidad, un de xy es 2xy más y, sujeto a una condición, genérica, pues p sub 1 de x más p sub 2 de y igual a n, donde x y y representan cantidades de dos bienes consumidos en un periodo de tiempo dado, p sub 1 y p sub 2, ambos positivos, son los precios unitarios, y n es la cantidad de dinero de que dispone el individuo, el mismo problema de antes. Bueno, calcular la cantidad a consumir de cada uno de los bienes si el objetivo es maximizar la utilidad. Y bien, y aquí ya nos preguntan cuál es la variación que experimenta la utilidad máxima ante un cambio de la cantidad de dinero disponible. O sea, esto era el valor opuesto de la ganancia, ¿no? Bien. Bueno, pues aquí lo vamos. Aquí. Claro, aquí si lo hacemos por sustitución no podemos responder a la segunda cuestión, ¿eh? No tenemos valores de lambda, entonces tenemos que hacerlo por el método de Lagrange, ¿claro? Para obtener el valor del multiplicador de lambda. Bueno, por aquí tenemos la función lagrangiana, ¿eh? Que es la función objetivo, 2x y más y, más lambda por p sub 1x más p sub 2y menos n. La condición necesaria de óptimo, pues aquí la tenemos, que sería derivando respecto de x, derivando respecto de y, y la función, la condición, ¿eh? Entonces, la derivada respecto de x sería 2y más lambda por p sub 1, eso lo igualamos a 0. La derivada respecto de x, que sería 2a respecto de y, perdón, que sería 2x más 1 más lambda por p sub 2, eso lo igualamos a 0. Y luego la condición, ¿eh? P sub 1 de por x más p sub 2 por y igual a n. Bueno, se resuelve este sistema, ¿eh? Y aquí tenemos el resultado, está hecho. Bueno, nos da tres valores, uno para x, otro para y, otro para lambda. Aquí tenemos que analizar el Hessian orlado, pues tenemos dos incógnitas y una sola condición, pues son 2 menos 1, 1, solamente lo que es el Hessian orlado. Lo construimos, 0. Aquí tengo las derivadas, precisamente, en la primera fila, ¿eh? Respecto de x y respecto de y, de la condición que hay, que son la derivada respecto de y es p sub 1, la derivada respecto de y es p sub 2, la pongo en primera fila, la pongo en primera columna, y luego lo que queda pues son las derivadas segundas de la lagrangiana, ¿eh? Entonces, las derivadas segundas, como aquí tengo ya escritas las ecuaciones, ¿eh? Lo que es la condición necesaria, tengo las derivadas primeras, pues no tengo más que ahí derivar respecto de x, sale un 0, claro, y derivar respecto de y me sale un 2, pues aquí, aquí hay 0, 2, esto de aquí, y luego pues la otra ecuación, derivar respecto de x, me sale un 2, y derivar respecto de y me sale un 0. Lo colocamos aquí, calculamos el valor, me sale 4, p1, p2, como p1 y p2 son positivos, pues esto es positivo. Por tanto, pues las cantidades obtenidas maximizan la utilidad, Bien. Y ahora vamos a ver el apartado B, que es la variación que experimentará la utilidad máxima ante un cambio de una unidad, Aunque, claro, aquí, por ejemplo, dice cuál es la variación que experimenta la utilidad máxima ante un cambio en la cantidad de dinero disponible. Nosotros vamos a hacer un cambio de una unidad, no me... Claro, no, aquí no me indican un cambio de cuánto. Bueno, pues ponemos de una unidad y entonces simplemente es el valor, ya está hecho todo, o sea que simplemente es el valor puesto del multiplicador de Lagrange. Y me ha salido menos 2m más p1 partido por 2 plus 2, pues eso. Supuesto que sería 2m más p1 partido por 2 plus 2, sería el valor, la variación que experimentaría la utilidad. Bien. Así que, eso es el problema. Vamos a hacer otro ejercicio. Resolver el problema, minimizar 4 y cuadrado más y cuadrado sujeto a esta condición, 2x más y, indicando el valor del multiplicador asociado a la solución. Aquí pues también tenemos que ir ahí, ¿no? Podemos hacerlo por sustitución. ¿Y cuál será el efecto sobre el valor de la función objetivo en el óptimo si se incrementa en una unidad la constante de la restricción? Bueno, antes, es un ejercicio como el anterior. Lagrangiana, escribimos la lagrangiana, escribimos las derivadas, la condición necesaria de óptimo, resolvemos el sistema, tenemos estos tres valores. Calculamos el hessiano orlado, aquí lo tenemos, 0 también, seguimos teniendo dos incógnitas y una condición. 2 y 1 son las derivadas respecto de x y respecto de y de la condición. Fila y columna. Y luego las segundas derivadas de la lagrangiana serían 8, 0 y 0, 2. Aquí lo tenemos. Y bueno, calculamos eso, me sale menos 16 igual a 0, luego este punto minimiza la función objetivo. O sea, hay que tener bien claro, por tanto, el cuadro sinóptico de antes, según los signos y según el valor de n, el valor de m, etc. ¿No? Bueno. Entonces, si la constante de restricción pasa de 5.000 a 5.001, el valor de la función objetivo aumentará, claro, esto es aproximado, aproximadamente 5.000 unidades, que es el opuesto de lambda. El lambda valía menos 5.000, por tanto, el opuesto pues, es 5.000. Bueno, esto en realidad se puede hacer, que no entretenerse, no tienes más que resolver el mismo problema, pero en vez de poner 5.000, pone 5.001. Y entonces, efectivamente, se calcula el valor óptimo, el valor máximo, y salía, creo que salía 5.000,25. Es decir, que sale 5.000, no 5.000 unidades, sino 5.000,25 unidades. Tanto el valor de lambda me proporciona una aproximación de esa variación. Bien, bueno, otro ejercicio, obténgase los óptimos globales del programa, aquí tenemos una función, seguimos teniendo dos variables, un polinomio, y bajo la restricción x más y igual a 4. Bien, este, pues como no nos piden el valor de la nominada, pues lo podemos hacer por sustitución, es sencillo, porque se despeja fácilmente, x más y igual a 4, despejamos y igual a 4 menos x, sustituimos y, bueno, simplifico, me queda un polinomio con x, segundo grado. Hacemos la derivada, 18 menos 6x igual a 0, x vale 3, luego x vale 3, y vale 1, y entonces calculado la segunda derivada, esta segunda vale menos 6, que es negativo, luego el punto 3, 1, pues hay un máximo. Entonces, y bien, entonces, bueno, y se puede añadir que como la forma cuadrática asociada a la matriz hessiana, que sería esta, menos 2, 0, 0, menos 4, aquí en la primera, bueno, sería cuestión de calcular, aquí no está desarrollada, pero bueno, sería cuestión de obtener en la f de xy, hacer la primera derivada respecto de x, la segunda derivada respecto de x, y la segunda derivada respecto de xy, que sería la primera menos todo es cero, y luego respecto de y, la segunda derivada respecto de y cuadrado, y segunda derivada respecto de y respecto de x. ¿No? Bueno, pues entonces, como la forma cuadrática asociada a esta matriz es definida negativa, recordemos del primer tema, o sea, que aquí me sale el primer menor, me sale negativo, menos 2, y el segundo, pues, sería el determinante completo, me sale positivo, negativo, positivo. Eso era definida negativa. Entonces la función f de xy es cóncava y por lo tanto, como el conjunto factible es convexo, porque es una función lineal, es un plano, es convexo, por tanto el punto 3, 1 además del máximo relativo, es máximo global. Bien, otro ejercicio, pues estudiar los óptimos locales de la función. Esto, ya te digo, es siempre lo mismo. X al cuadrado más y va por la restricción x cubo más y igual a 0. Esto también lo podemos resolver por sustitución, mientras no nos exijan un análisis de la sensibilidad, que necesitemos el valor de lambda, y si sea posible y sea fácil despejar, pues siempre es mejor por sustitución. Despejamos aquí la y igual a menos x al cubo, bueno, sustituimos, derivamos, esto rutina ya, y aquí obtenemos dos puntos críticos, y entonces pues hay que hacer la segunda derivada es 2 menos 6x, sustituimos el 0 y el 2 tercios, entonces 1 me da positivo, luego el punto 0, 0 es mínimo local, y el otro me da negativo, luego el punto 2 tercios menos 8x te hago el máximo. Bien, otro ejercicio, tengo una función de costes, c de x igual a menos x más y menos 1 al cuadrado más 10, donde x y son las cantidades de los factores A y B que se utilizan para tener el producto Q, fijado el nivel de producción de Q en 9 unidades, la tecnología utilizada para alcanzar dicho nivel viene dada por la función de producción esta de aquí. O sea, Q de x y es la función de producción que está fijada en 9 unidades, o sea, aquí tengo una restricción. Bueno, se pide cuál será la elección del empresario si su objetivo es determinar la combinación de factores que minimizan el coste. Se considera que ya combinando los dos factores sean positivos. Vale, eso tendremos en cuenta. Para un nivel de producción de 9 unidades. Claro, en ese caso, ¿qué valor alcanzaría el coste de la empresa? Y luego, también, tras la mejora de la productividad de la empresa, el empresario se plantea aumentar en una pequeña cantidad, análisis de sensibilidad, su nivel de producción. Disminuirían ellos sus costes razonando la respuesta. Bueno, este ejercicio, el planteamiento es esto, minimizar esto de aquí sujeto a esta condición. Vale. Función lagrangiana y condición de óptimo, condición necesaria, que ya tenemos. Se resuelve y admite esta única solución, x igual a 3, y igual a 1, lambda igual a un sexto. Construimos el hessiano, depende x, de y, de lambda, ¿no? Polinomio, y entonces hay que particularizarlo para el punto obtenido, o sea, para los valores obtenidos, los sustituimos y nos dan menos 84, menor que 0, luego, dicha solución minimiza el coste. Bien, que además es lo que queríamos, minimizar el coste. Entonces, ¿cuál sería el valor mínimo? Pues no hay más que sustituir la función de costes, sustituir el punto x y por el punto 3, 1, que es el que hemos hallado, calculamos y nos sale menos 3. Bien, entonces el coste marginal de aumentar una pequeña cantidad, por ejemplo, una unidad a nivel de producción, sería lo opuesto del multiplicador, que es menos un sexto. O sea, por tanto, menos un sexto significa que disminuiría sus costes. O sea, recordemos que la pregunta era, dice, si tras una mejora en la productividad el empresario se plantea aumentar su nivel de producción, ¿disminuiría sus costes? Bueno, por eso, sí, disminuiría, no sale negativo. Bueno, pues esto es, ¿no? Bueno, aquí hay más ejercicios, son todos partidos, están todos resueltos. En la carpeta, que aparece aquí en el menú de la pantalla, hay una carpeta, y en esa carpeta está este tema se puede bajar con todos los ejercicios resueltos. Bueno, y son todos del mismo estilo, no hay así ninguno. O sea que aquí tenemos otro, x al cuadrado la restricción, x al cubo más y. Bueno, este es parecido a lo que hemos hecho antes. No sé si es incluso el mismo. Otro de utilidad con logaritmos, unos son desde luego bastante parecidos, ¿no? Bueno, otro de consumidor, una función de utilidad, eso también, aparece, pero bueno, siempre el planteamiento, pues es bastante, siempre lo mismo también, rutinario también. Función de costes con condición, minimizar una función sujeto a, bueno, y aquí por ejemplo, pregunta el efecto, o sea, que hay que hacer análisis de la función de sensibilidad, tanto la laringiana, bueno, etc. ¿No? Bueno, y este sería el último, pues otra función de utilidad, y lo mismo, ¿no? Aquí está el planteamiento de la función de utilidad con una condición. Bueno, eso es todo lo que me parece. Bien, pues nada, lo dejamos aquí ya. Por cierto.